Es verdad que en muchísimas ocasiones, en este tipo de espacios y especialmente en nuestra emisora, tenemos que hacer frente a muchos bulos y muchos tópicos, algunos relacionados con, bueno, la parte más sensible, digamos, de nuestro día a día, como en ocasiones es la salud y la infancia. Ya sabéis que Internet está lleno de bulos y por eso nos interesa muchas veces seguir investigaciones científicas serias para intentar aportar algo de luz, sobre todo en cuanto a algunas patologías que llaman mucho la atención y sobre las que hay mucha, quizá habría que decir, demasiada narrativa. Por eso nos ha parecido interesante un estudio que habla de la exposición continuada a algunos metales pesados y su relación con el TDAH. Es una, bueno, una patología, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad sobre el que, como digo, se han dicho muchísimas cosas. Vamos nosotros a aportar alguna nueva, pero eso sí, en pos de la ciencia y en pos de la evidencia científica. Fina Canals es científica del Grupo de Investigación Nutrición y Salud Mental de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y nos atiende unos minutitos para hablarnos de un interesante estudio, como digo. Buenos días, Fina.
Buenos días y muchas gracias por vuestro interés.
Bueno, pues desde luego sí que es interesante porque a muchísimos padres les preocupa, ¿verdad? E incluso muchas veces no saben identificar si su hijo puede estar desarrollando algún trastorno de hiperactividad o simplemente es un poco movido, ¿no, Fina? Que es verdad que muchas veces no terminamos de distinguir y nos preocupamos mucho sin demasiada evidencia científica.
Bueno, en primer lugar, pues decir que sí, que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin ella es un problema, una condición del neurodesarrollo, a partir de la cual, pues muy probablemente los síntomas pueden empezar pronto en la vida, pueden persistir o realmente pueden mejorar y pasar a una funcionalidad pues total a lo largo de la vida, ¿no? Depende individualmente. Es una condición del neurodesarrollo que tiene una posibilidad alta de desarrollarse desde el inicio del desarrollo. Por tanto, hay factores ya a partir del embarazo, del parto y también una alta probabilidad de factor genético, por tanto, pues de familiar. En este caso, nuestro estudio lo que valoró era la asociación con factores ambientales, en este caso los metales, ¿no? Como un factor, podríamos decir, de posible prevención, ¿no? Ya que la genética pues es un factor que no podemos actuar sobre él.
Sí, sí, es verdad. Claro, difícilmente vamos a poder actuar sobre eso, pero como dices, estar expuesto, ¿no?, a algunas sustancias que puedan tener relación con este síndrome, con este trastorno, sí que podemos hacer. En este caso, habéis trazado, ¿no?, una cierta relación con los metales pesados.
Sí. Como os decía, bueno, en este caso el estudio no valora síntomas solamente, sino que valoramos niños con diagnóstico establecido. No es lo mismo algún niño movido que tener los criterios de, como tú decías, de trastorno, ¿no? Si nos guiamos con los sistemas de clasificación internacional, ¿no?, de problemas de salud mental. Por tanto, es ya toda una condición sindrómica. ¿Qué hemos valorado? Hemos valorado no como factor causal, porque si no hubiéramos tenido que evaluar los tóxicos en el embarazo, ¿no?, o en los primeros meses de vida, o en el primer año. Hemos valorado una condición asociada en el momento que ya tenían el diagnóstico. Por tanto, lo que hemos encontrado es que hay una asociación, no podemos decir que es un factor causal, pero sí que hemos podido valorar que algunos de estos tóxicos, ¿no?, los tóxicos metales pesados, están asociados con una probabilidad mayor de que haya TDAH o incluso con algunos de los síntomas específicos, con la severidad de algunos de estos síntomas.
Vale, es verdad que la asociación es 16 veces más alta en los niños que tenían más cobre en el organismo. Ahora muchos nos preguntamos, Fina, ¿cómo es esa exposición a los metales pesados? ¿Es de forma inhalada? ¿Dónde nos encontramos estos metales para que haya esa exposición en los niños?
Los metales en general pueden afectar la salud, no solo a la parte de desarrollo cognitivo. Lo que pasa que a nivel infantil claro, los procesos metabólicos pues son mucho más inmaduros y la posibilidad de acúmulo es mayor. Por tanto, hablamos de edades de mayor vulnerabilidad. Estos metales pueden proceder de el agua que puede estar contaminada, de comida que puede estar también contaminada a partir del aire, del agua, del suelo, del aire.
Vaya, sí. ¿Y de dónde proceden esas exposiciones o esas, me imagino que micropartículas, ¿no? No será algo
Sí,
que se vea a
pueden,
simple vista.
no, no, pueden proceder del tráfico, de las ciudades, pueden proceder de fábricas, de diferentes medios.
Ya. Bueno, pues
¿No?
desde luego interesante, ¿no? El cómo lo inhalan, ¿no? Porque esa sería la exposición, me parece, Fina, que te he
Sí,
entendido, ¿no?
o la comida o en el
Ya.
agua.
Ya. ¿Y cómo habéis identificado que había esa presencia de cobre? Quiero decir, o de esos metales pesados en estos niños. ¿Dónde se
Estos
puede
son,
medir esto?
sí, estos son laboratorios específicos. En este caso, en el análisis colaboró la Universidad de Granada, quien tiene pues la experiencia, ¿no?, en hacer el cálculo de los metales. También colaboró en esta investigación el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, en el servicio de psiquiatría infantil, la unidad de TDAH.
Ya. ¿Hay alguna forma de eliminar estas micropartículas del organismo? No sé, ¿eh? Igual me estoy adelantando, no sé bien cómo funciona. ¿Cómo se
Esto
puede
es,
depurar
no, no,
esto?
esto es muy difícil hacer un tratamiento para esto. O sea, la mejor intervención es la prevención. Tener esta información, intentar pues hacer mejoras a nivel de salud pública.
Pues desde luego que sí, porque hablamos de niveles de plomo o de cobre en el organismo, lo has ligado
Sí.
con el tráfico, claro, está
Sí.
muy directamente, ¿no? Ligado con buena parte de las
Sí.
normativas, casi hasta municipales, ¿no? Que se implementan en nuestras ciudades.
Sí. Por ejemplo, a ver, incluso el cobre a dosis bajas puede no ser tóxico. Esto está descrito de esta manera. Pero claro, en nuestro caso lo que vimos es que los niveles más altos sí pueden llegar a estar asociados con una alta probabilidad, en este caso, con esta condición del neurodesarrollo.
Ya. Podríamos, por lo tanto, no sé si concluir, pero sí inferir que los niños que son criados o que pasan esas primeras etapas de su vida en un ambiente, urbano, con todo lo que ello significa, ¿no? De exposición a este tipo de sustancias, tienen más posibilidades, por lo tanto, de un trastorno así que los que viven en un ambiente más rural, en un pueblo.
Sí, en los entornos rurales también pueden haber otras sustancias tóxicas. Por ejemplo, ahora, ¿no? Aquí estamos pues con los agricultores, ¿no? Con la lucha, ¿no?, de los agricultores españoles, pues de que no hayan sustancias tóxicas
Sí.
en los cultivos, por
Claro,
ejemplo, ¿no? Y
claro.
esto es importante
Sí.
porque no sabemos qué puede proceder también, ¿no?, qué puede contener otras procedencias sin que esto esté bajo la legislación. Por tanto, claro, es importante en cualquier entorno.
Ya, o sea, que no
Aparte,
basta con fijarnos en el tráfico, ¿no? O en el humo de los
una cosa
coches.
importante es el tráfico, y
Sí.
cuando se han hecho legislaciones en este sentido, aunque a los ciudadanos no nos guste mucho, la verdad es que
Ya.
han tenido resultados positivos sobre la salud de la población.
Sí, no,
O sea,
tienes razón.
un ejemplo fue ahora en Barcelona. Recientemente se hizo un congreso sobre el aire, ¿no?, en
Sí.
diferentes zonas, bueno, y se explicaron resultados que quizá pues no son amigables, ¿no?, para los ciudadanos, pero que luego repercuten positivamente en la salud.
Sí, totalmente. Aquí nos ocurre algo muy parecido a lo que nos estás contando, Fina. Es verdad que cada vez que se pone alguna normativa para intentar sacar los coches del centro, mucha gente se muestra en contra, porque le
Sí.
parece que le estás restando mucha mucha comodidad, digamos, en su día a día,
Sí,
que sí
o
es
el
verdad
hecho de
que puede
cambiar,
ser,
¿no?
¿no?
Sí,
Sí.
de cambiar, ¿no? De tener coches nuevos, pero luego, claro, lo que repercute para mejorar la salud, pues quizá podría también revertir en ayuda a los ciudadanos en otro sentido. Bueno, esto ya no es cuestión que ahora nos ocupa, perdón.
No, bueno, pero sí, sí que tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, no sé, también te iba a preguntar, Fina, acerca de este estudio, si lo vais a llevar a las instituciones públicas, bueno, como sea, aunque sea de soporte, ¿no? Digamos, para después implementar este tipo de normativas.
Bueno, en este caso no lo hemos presentado. Bueno, se ha presentado el de nivel del aire, porque
Sí.
también hemos estudiado la contaminación del aire ya en la etapa del desarrollo para ver si esto aumentaba el riesgo de TDAH y también de autismo, que también hemos encontrado la asociación, y esto sí se ha presentado en congreso, y esto y este también. Ya está presentado en congresos, no directamente a organismos de la administración pública,
Bueno,
ni
bueno.
grupos políticos.
No, pero es desde luego interesante. No sé, vosotros desde el propio equipo de investigación, cuando veis muchas veces estos tópicos, estos bulos que a veces salen con respecto, pues, a patologías muy parecidas, al trastorno de atención de hiperactividad. Estoy pensando también en el trastorno del espectro autista, ¿no? Que sobre el que también se vierten al año muchísimos bulos, muchísimos tópicos. Claro, no sé vosotros cómo os quedáis, ¿no? Respecto a todo esto, y decís, no, no, la evidencia científica, lo que se sabe hasta ahora es esto que está demostrado, ¿no? Lo digo porque a veces hemos hablado con quienes desarrollan, pues, por ejemplo, vacunas o algunos tratamientos, y una y otra vez tienen que descartar o tienen que negar, pues, esa conexión con, por ejemplo, el TDAH, ¿no? Y sin embargo, quienes no quieren creerse esa parte, tampoco se cree la vuestra, la que dice que sí, efectivamente, tiene su asociación en este caso, ¿no? Con este tipo de trastornos.
Bueno, es importante dar información a la población dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito social, a los ciudadanos, y luego si el nivel de la población a nivel educativo, pues realmente tienen que ser capaces de poder diferenciar, ¿no? Lo que realmente puede tener una evidencia o no. Nosotras, pues nosotros desde el punto de vista de nuestro trabajo, pues intentamos ser científicos mostrando pues evidencias basadas en esto, en trabajos empíricos y hechos de una manera rigurosa.
Sí, desde luego, ¿no? Yo ya pregunto, Fina, a todos los científicos con los que hablo, ¿cómo os lleváis con los bulos? Porque verdaderamente tenéis, parece que, un doble trabajo, ¿no? El de la propia
Sí,
investigación y
no.
divulgación y el de la lucha contra los bulos.
Más que luchar contra el bulo es apoyar nuestro trabajo.
Ya. Sí, está claro que uno lleva al otro, desde luego. Pues Fina Canals, científica del Grupo de Investigación, Nutrición y Salud de la Universidad Rovira y Virgili, que ha publicado, bueno, este estudio, esta asociación entre la exposición continuada a algunos metales pesados que hay en nuestro entorno más cercano con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así que, bueno, ahí queda la información y ahí quedan las reflexiones para ustedes. Pues muchísimas gracias por atendernos y contarnos algunos de los detalles de esta investigación.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.